Lo decíamos más temprano que hoy lunes, como siempre, íbamos a tener nuestro espacio dedicado a analizar algunos temas desde la visión de las ciencias políticas, y en este caso también lo decíamos, el tema de hoy es relaciones, movimiento sindical e izquierda política en nuestro país, y para hacer este análisis ya recibimos a Tamara y a Florencia, que nos acompañan en los estudios de Uniradio. ¿Cómo andan? Buenos y lluviosos días.
Sí, lo de buenos días tienen poco en realidad.
Es una formalidad, pero siempre un saludo que... Siempre puede ser un gran día, como decía Román Serrat.
Es verdad.
Hoy vamos a hablar de un poco del movimiento sindical y su relación con los gobiernos de izquierda o con la izquierda política en general en nuestro país. Vamos a hacer un breve recorrido histórico también hasta llegar a lo que es la actualidad del gobierno de José Mujica.
Exactamente, la idea es un poco hacer como un pequeño recorrido histórico de lo que han sido los sindicatos y la relación con los diferentes gobiernos, y bueno, y en realidad plantear un poco esta diferencia que creo la gente ve que existe entre, bueno, el primer gobierno del Frente Amplio, donde parecía haber una relación bastante buena entre los sindicatos y el gobierno del Frente, y este nuevo gobierno de Mujica, que bueno, plantea ciertos conflictos mucho más importantes que el pasado. Pero bueno, empezando un poco a hablar de los sindicatos y demás, el surgimiento, bueno, a principios, en realidad fines del siglo XIX y a principios del XX empiezan a gestarse diferentes sindicatos se afiliaban más que nada a listas anarquistas, socialistas, comunistas y demás. Y bien, al principio eran más, no existían partidos políticos de izquierda, los dos partidos políticos preponderantes eran el Partido Colorado y el Partido Nacional. Entonces estos sindicatos más que nada se afiliaban a listas más anarquistas, un poco en contra de aquel bipartidismo preponderante, ¿no? Uh-huh. A principios del siglo XX esto cambia un poquito porque uh-huh. Surgen los primeros partidos de izquierda, que son el Partido Socialista en 1910 y el Partido Comunista. Entonces, bueno, se empiezan a asociar muchísimo más estos sindicatos con estos partidos que comienzan a surgir. Sin embargo, debe también resaltarse que a principios del siglo XX se gesta el periodo de gobierno, el doble periodo de gobierno de Valle y Ordóñez, quien uh-huh. bueno, tiene una relación con los sindicatos como bastante armoniosa, uh-huh. porque trata de escucharlos y de también lanzando un montón de leyes obreras como muy relevantes y muy importantes, que también se acontecían muchísimo con todo lo que los sindicatos venían reclamando, la ley de las 8 horas, la ley del descanso, ley de la silla, y demás. También, bueno, este tipo de relación como que se afianza muchísimo con el gobierno posteriormente de Valle Verres, donde se crea, allí sí es mucho más fuerte esa relación y ese vínculo, más que nada por la creación de los consejos de salarios en 1943, que va a ser como un mojón muy importante, donde los consejos de salarios eran una negociación tripartita, donde participaban los empresarios, los sindicatos y el Estado, donde se fijaban los criterios, digamos, no solo salariales, sino también de trabajo. Al convocar a los sindicatos, bueno, la relación va a ser muy positiva entre el Estado, claro, y los sindicatos, no existiendo conflictos muy fuertes. Hay una, desde el ámbito de la ciencia política se habla mucho de que aquellas personas afiliadas a los sindicatos tenían esa doble escena, tenían una doble escena en la cual ellos se movilizaban, porque por un lado, estos sindicatos afiliados a listas del Partido Socialista, del Partido Comunista, se movilizaban defendiendo este tipo de criterios y de reclamos que se realizaban, ¿verdad? Pero en el ámbito de lo nacional y a la hora de votar para las elecciones nacionales, estaban afiliados a los partidos tradicionales, al Partido Colorado y al Partido Nacional en su mayoría. Entonces, bueno, esta doble escena de jugar en un ámbito donde había una fuerte asociación con el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero por otro lado, de militar a favor de los partidos tradicionales.
Bien, exactamente. Bueno, y justamente esa conexión que decía Tamara recién, ¿no? Tan fuerte y tan estrecha entre el movimiento sindical uruguayo y lo que era la izquierda política nacional, como que se termina de afianzar y de consolidar más que nada en lo que fueron los años 60 y 70. ¿Qué pasó? En 1958, con la primera victoria del Partido Nacional, del colegiado blanco, bueno, como que la relación con los sindicatos, esa relación tan armoniosa que decía Tami recién, ¿no? Tan llevadera, que parecía, bueno, como que estaba todo bien, una relación bastante amena, que históricamente había forjado el vallismo con los sindicatos, bueno, claramente se empezó a desgastar y empezó a haber una fuerte represión hacia los sindicatos por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, como que cambió bastante la política económica, digamos, la negociación colectiva también se vio suspendida durante ese periodo y demás, y bueno, como que la relación con los sindicatos se tensó bastante. Entonces, bueno, esto obviamente llevó a que el movimiento sindical se apegara mucho más aún a la izquierda política de este país, ¿verdad? Y bueno, en esos años es que encontramos, ni que hablar, la conformación de la CNT como única central nacional de trabajadores, y aparte el Congreso del Pueblo, que fue un congreso que agrupó diferentes organizaciones sociales, como bueno, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil también, y la izquierda política. Bueno, en pos de encontrar algunos principios programáticos y más que nada estratégicos también sobre cómo hacer frente a la crisis en ese momento económica, que era cada vez más fuerte, y bueno, también a la crisis política, ¿verdad? Muchas veces se dice que en ese momento, a la interna del movimiento sindical y también de la izquierda nacional, había el debate de cómo resistir frente al pachequismo, ¿verdad? Que posteriormente en los 60 fue como bastante cruel y duro para el movimiento sindical todo y también para la izquierda. Entonces como que ahí empezaron a haber más lazos más fuertes, ¿verdad? Sobre todo en lo estratégico, y bueno, y como que se optó siempre por el camino de la vía pacífica, digamos, tanto desde el movimiento sindical como de la izquierda, digamos, democrática de ese momento. Posteriormente también apareció el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, pero nunca tuvo una relación tan fuerte con el movimiento sindical. Entonces, naturalmente, como que al haber esas coincidencias, eso hizo que finalmente se terminaran de acoplar y empezó a terminar un poco el tema de la doble escena que decíamos al principio, ¿no? Esto de que, bueno, de que a la interna del movimiento sindical, voto izquierda, pero luego, a la hora de elegir en la política nacional, tendían a verse reflejados con los sectores más progresistas de los partidos tradicionales. Bueno, ahí como que empieza a dilucidarse esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, esta relación se afianza aún muchísimo más durante el periodo de la dictadura porque varios dirigentes, tanto de la izquierda como de los sindicatos, son perseguidos y exiliados y, bueno, presos también. Entonces, en aquel momento, digamos, por debajo de forma clandestina, se movilizaban y se afianzaban aún más las relaciones entre estos movimientos para poder luchar, digamos, contra el periodo de facto. Y bueno, a partir luego de la salida a la dictadura, en 1985, durante los 90, los partidos tradicionales toman un tinte que se relaciona muchísimo con lo que se estaba gestando a nivel latinoamericano, neoliberalista, donde la desregulación y la flexibilización laboral marcaban toda la tendencia que tenía que ver con el trabajo, y hace que aún más existiera una relación de lucha en contra de todo ese tipo de políticas o las no políticas que se realizaban en este ámbito para poder luchar contra ellas, ¿verdad? Y allí se genera, bueno, la coincidencia programática y táctica en cómo movilizarse, cómo tratar de generar un mayor apoyo por parte de la población en los sindicatos y en los partidos en el partido de izquierda, en aquel momento Frente Amplio, y la coincidencia programática, ¿no? En los programas de gobierno llevar adelante en las elecciones nacionales y en los congresos que tenía el PIT-CNT.
Claro, esto sobre todo se dio bastante fuerte en la salida de la dictadura, recién en la postdictadura, hasta el año 84 sobre todo, donde, digamos, el programa del Frente Amplio era muy similar a los principios básicos que defendían los trabajadores del movimiento sindical. Esto después empezó a dilucidarse un poco también, sí. Y no se ve tan claramente con la conformación del Encuentro Progresista y demás, cuando el Frente Amplio empezó, ajá, a correrse un poco más a la centro-izquierda del espectro ideológico, ¿verdad? Como que empezó a moderarse un poco más en sus reclamos y demás. Y ahí como que, no, si bien obviamente hay una coincidencia importante con el movimiento sindical, no es la fortaleza de la que hablaba Tamara recién, ¿no? Los claro. primeros años de salida de la dictadura, las primeras elecciones, donde era clarísimo. Claro.
Además, un punto muy importante en los años 90 es la pérdida, digamos, de fuerza que tienen los sindicatos por el hecho de que no tenían incidencia en la política real que se estaba llevando a cabo por parte de los partidos tradicionales. Entonces hay una pérdida en cuanto a la fuerza, no solo de afiliados, sino también de poder modificar o generar algún tipo de peso, de contrapeso para el gobierno, ¿verdad? Uh-huh.
Sí. Bien, no, y entonces otra característica también que encontramos en estas dos décadas, digamos, lo que serían los 80 y los 90, es el tema de lo que nosotros llamamos la interconexión directriz, que bueno, es una tesis que tienen Jaime Jaffé y Luis Anatol en uno de sus trabajos, que dicen que, bueno, en realidad tiene que ver con la coincidencia enorme que hay en gran medida de los mismos dirigentes sindicales que pertenecen a listas partidarias del Frente Amplio, ¿verdad? Este, ahí, de hecho, se puede ver, digo, objetivamente, la enorme coincidencia que hay. Y bueno, y aparte, este, también ellos hablan de que a nivel sectorial del Frente Amplio está más o menos la misma distribución a la interna del movimiento sindical, ¿verdad? Este, como que hay líneas más comunistas, líneas más socialistas, sindicalistas, y bueno, y lo mismo con otros sectores del Frente Amplio. Entonces, como que hay una correlación muy fuerte entre ambas internas, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, ahí llegamos entonces al primer gobierno del Frente Amplio, cuando surge la victoria de Tabaré Vázquez, que llega a la presidencia, donde aquí se inicia como una especie que se le llama de luna de miel, digamos, entre los sindicatos y el gobierno. Porque, bueno, en primer lugar, por toda la legislación que el Frente Amplio llevó a cabo, primero la reconvocatoria, digamos, a los consejos de salarios, resurgen los consejos de salarios que habían quedado totalmente olvidados. Y allí, bueno, en primer lugar, tiene un peso mucho mayor los sindicatos, porque vuelven a negociar, digamos, con los empresarios y los gobiernos, y con los empresarios y el gobierno, en un lugar estatuido, digamos. Y por otra parte, toda la legislación laboral que se lleva a cabo, que es un poco el reclamo que se venía haciendo desde el área sindical, reclamo, aparte, legislación que es totalmente novedosa, especialmente en la parte de las leyes de 8 horas para el ámbito rural, donde aún sigue siendo complicado y aplicar eso, y también legislación respecto a las empleadas domésticas, el Consejo de Salarios se amplía a un montón de sectores, entre ellos las empleadas domésticas, el ámbito de lo rural y demás. Y bueno, en ese sentido, entonces, no hay como un reclamo muy fuerte por parte de los sindicatos, sino que un apoyo y un aliento muy importante que se le da desde el sindicalismo por toda esta nueva legislación y todas estas estructuras que genera el gobierno para mejorar en el ámbito del trabajo toda la situación existente anteriormente, ¿no? Recordamos que el gobierno, el país venía de una crisis brutal donde se había perdido la capacidad adquisitiva de los trabajadores, donde había niveles de desempleo muy importantes. Entonces, bueno, toda esta lógica nueva que genera el gobierno es muy afín a lo que los sindicatos venían reclamando durante los 90 y principios de los 2000.
Claro, en realidad está bueno hacer eso, contextualizar un poco en qué situación el Frente Amplio llega al primer gobierno nacional, ¿verdad? Porque recordemos que había más de un 20% de desempleo, si no me equivoco. Entonces, como que los reclamos sindicales estaban en otro nivel bastante diferente al que vemos hoy en día, ¿verdad? El reclamo era principalmente que aumentara las posibilidades de trabajo, que la gente estuviera ocupada y no tanto en concentrado en la remuneración salarial, sino que es más lo que vemos hoy en día, ¿no? Que bueno, que al haberse resuelto, aunque sea de forma general, el tema del empleo, las reivindicaciones van por otro lado. Entonces, claramente eso hacía que al ser la situación tan mala, tan nefasta para los trabajadores uruguayos, ni que hablar que se recibiera de otra manera las iniciativas por parte del gobierno nacional, ¿no? Con mucha más amplitud y...
Claro. Otro puntito también es que, bueno, a partir de toda esta nueva legislación que existe en el ámbito de lo laboral, hay un crecimiento brutal en cuanto a los afiliados y a la fuerza que adquiere los sindicatos en contraposición con lo que venía siendo los 90, que recién comentábamos con Flor.
Solo el hecho de convocar a los consejos de salarios y que cada sindicato tenga el poder de negociar ya le da otro peso a cada sindicato, ¿no?
Exacto. Y también la aprobación de la ley de fuero sindical, que parece bastante menor, pero en realidad es una ley que le da muchas garantías a los trabajadores, ¿verdad? Sí. Que antes no estaba reglamentado y que era un tema que muchas veces complicó bastante el crecimiento de los sindicatos.
Exactamente, los sindicatos entonces ganan un peso cuantitativo y cualitativo muy importante.
¿Y qué pasa después? ¿Se termina la luna de miel una vez que termina el mandato de Tabaré Vázquez? ¿Cómo le ha ido a Mujica con los trabajadores? ¿Ha cambiado un poco la tónica de relacionamiento? ¿Ha habido más conflictos?
Sin dudas, hay una diferenciación muy importante entre lo que es el primer y el segundo gobierno del Frente Amplio. Hay razones un poco lógicas, como es el hecho, ahora lo conversábamos un poquito antes de salir al aire, el hecho de que, bueno, en primer lugar se estaba saliendo de una coyuntura muy desfavorable para el país, muy desfavorable para el ámbito laboral. Entonces, el primer gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, digamos, pone las cosas en su lugar para lo que ellos consideraban que era lo correcto, y entonces toda la legislación era para tratar de mejorar abordar todo un montón de aspectos en los cuales el trabajador se había visto disminuido, ¿verdad? Entonces, bueno, llega el segundo gobierno del Frente Amplio y ya con una coyuntura sumamente favorable de años de crecimiento económico, de mejoras en niveles de desempleo y demás, uh-huh. Se empieza a plantear un poquito, hacer reformas un poco más estructurales y más complejas, como son salud, educación y demás. En este sentido, bueno, allí empieza a haber un reclamo por parte de los sindicatos de, bueno, vamos a tocar un poquito lo más importante y lo claro. que tiene que ver también con aquellos fundamentos de izquierda y demás. Para mí, este conflicto se empieza a ver un poquitito cuando empieza toda la campaña por la anulación de la ley de caducidad, porque uh-huh. es un mojón muy fuerte que tenían los sindicatos, que entendió que en el primer gobierno del Frente Amplio capaz que no era tan bueno llevarlo adelante.
No era el momento apropiado quizás para...
Exactamente. Cuando empieza toda la campaña de juntar firmas y demás para anularla, para generar el plebiscito, que en definitiva se genera, el sindicalismo dice, bueno, el Frente tiene que tener un apoyo muy importante, no solo económico, sino en sus discursos y en la capacidad que tiene de llegar a la gente para que este plebiscito salga adelante. Y bueno, allí hay como un pequeño conflicto porque se considera que el Frente Amplio no aportó lo necesario para que este plebiscito saliera adelante. Y en definitiva, cuando se pierde, el sindicato un poco le echa la culpa al Frente Amplio. Dice, vos no pusiste todo lo necesario.
O todo lo que podrías haber puesto.
Exactamente, uh-huh. para dar las capacidades de llegar y de llegada y demás para poder para que se ganara este plebiscito.
Claro, y posteriormente ya con el gobierno de Mujica después empieza todo el tema de la anulación de la ley de caducidad a nivel legislativo. Y como que ahí también se ve una postura bastante reacia por parte del presidente de la República a la anulación de la ley. Él se había comprometido ya en campaña electoral a no tocar la ley uh-huh. si se perdía el plebiscito. Y después se dio aquel episodio bastante recordado en el que va el presidente de la República al Parlamento y le dice a los legisladores, ustedes hagan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Y como que ahí también se termina de poner en contra, del movimiento sindical en este punto, ¿verdad? Con respecto a este tema en particular, quedan muy claras las diferencias y es un tema bastante importante para el PIT-CNT.
Exactamente. Entonces este es un primer punto bastante conflictivo que arranca ya desde la campaña, ¿verdad? Uh-huh. Que también se continúa gestando durante el periodo de gobierno. Otro tema bastante importante es el reclamo del 6% para el PBI de la educación. Ya se había crecido, se había elevado a un 4,5%. Entonces, el paso a seguir, era que se subiera hacia un 6% de PBI. Y en principio el gobierno lo que dice es el PBI sigue creciendo año a año. Entonces ese 4,5% va a seguir creciendo en números, por más que sea es un porcentaje del PBI que continúa creciendo. Entonces, en cantidad de plata va a seguir llegando más plata. Y el sindicalismo decía, no, pero nosotros queremos un porcentaje determinado porque la educación tiene un montón de problemáticas que requieren de una inversión aún mayor por parte del Estado, más allá del crecimiento económico que se esté generando. Entonces, el 6% de PBI para la educación va a ser una de las banderas que los sindicatos van a tratar de llevar a cabo todas las rendiciones de cuentas y uh-huh. Y el gobierno como que no le hace mucho caso, uh-huh. ni siquiera lo convoca para tratar de charlar o negociar, claro. No un 4,5, de repente un 5, un 5,5%, no hay manera.
Claro, ahí como que se diferencia bastante también de lo que fue la administración Vázquez, porque recordemos que también en un primer momento hubo algunas diferencias con el gobierno por parte de los gremios y el movimiento estudiantil cuando se quería llegar al 4,5. En realidad la primera propuesta era el 3,9 para la educación y finalmente se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo. Y como que también vemos que el gobierno Mujica tiene como esa falta de capacidad de negociación, ¿verdad? Que no pasaba tanto en el gobierno de Vázquez, que se parecía como mucho más proclive a la negociación, al diálogo, y de hecho se llegaron a más acuerdos. La conflictividad sindical también aumentó un poco por el tema de que desde el Poder Ejecutivo no se ha tenido mucha capacidad como para sentarse a discutir y llegar a acuerdos, ¿verdad? No se han logrado acuerdos.
Exactamente. El Ejecutivo trata de negociar mucho, que es una diferencia también con Vázquez. Mujica trata de negociar mucho con la oposición, crear consensos a nivel partidario en un montón de aspectos en la educación. De hecho, existió un documento sobre ciertos objetivos que se perseguían en común, pero con los sindicatos dicen, pero antes ustedes no llamaban y estaba muy bueno sentarse y acordar un montón de cosas, y hoy en día no, prefieren acordar con la oposición que acordar con nosotros en un montón de temáticas súper relevantes y con los cuales históricamente el Frente Amplio y los sindicatos estaban más o menos de acuerdo. Se busca negociar con la oposición y a nivel partidario generar un consenso, pero no con los sindicatos.
Bien, bueno, y después otro tema también bastante importante es el tema de la reforma del Estado, ¿verdad?
Que ha sido
como, es como el grande, es como el tema de Mujica, ¿no? Sí. Lo hemos escuchado hablar millones de veces, aquel discurso del 1 de marzo de 2010, cuando asume, dice, la reforma del Estado va a ser el eje central de este gobierno, va a ser la bandera, y bueno, y como que también con un discurso bastante reacio a lo que son los funcionarios públicos y demás, y bueno, y ahí como que en realidad él se fue mucho con el tema de anuncios y de propuestas y demás, pero no se han implementado cambios concretos ni reales, ni se han llegado a tomar medidas en particular para efectivamente lograr la reforma del Estado, ¿verdad? Y él al tener ese discurso también tan radical, digamos, con respecto a lo que es la administración pública, se ha llevado ni que hablar bastante. Se empezó como a llevar bastante mal con el tema de los gremios.
La antipatía
de los gremios de los públicos, ¿verdad? Ni que hablar con COFE, la conflictividad sindical ha aumentado muchísimo durante este gobierno, y bueno, eso tiene mucho que ver con el discurso de Mujica, ¿verdad?
Claro, aparte, como veníamos charlando, el Ejecutivo no convocaba a los sindicatos para charlar este tipo de cosas, también los sindicatos decían, bueno, nosotros queremos participar de esa reforma porque somos parte, somos trabajadores, y para implementarla tienen que tener también nuestro aval. Y Mujica no solo no genera, bueno, ahora se estaba hablando de que había como un nuevo reglamento, pero es que ni siquiera se ha tenido acceso al mismo. Y Mujica cada tanto salía y hablaba y decía un montón de cosas sobre que había que reformar y que cambiar y que estaban haciéndose mal, pero en definitiva no se implementaba nada, no había como no existía en la agenda algo específico que se fuera a realizar, y lo único que hacía era generar aún mayor conflicto y más odio por parte de los sindicalistas, que decían, bueno, dice un montón de cosas que van en contra de nosotros, no nos convocan para tratar de charlar y generar un cierto consenso en cosas que hay que modificar, y bueno, y después no se implementa nada, queda en el aire, entonces generaba aún más conflicto sin implementar específicamente ningún tipo de política.
Claro, y aparte hay que hablar que también los sindicatos de los funcionarios públicos como que siempre sintieron con Mujica que él estaba intentando ponerles a la población uruguaya en contra, ¿verdad? Porque como que siempre con ese discurso de que no, que los empleados públicos no están trabajando, ¿no? Y como que aumenta más esa idea en el imaginario colectivo.
Que no son dueños del Estado, que son públicos.
Y no para servirse a sí mismos, y todas esas frases del presidente que, bueno, que ni que hablar, hacen que la relación con los gremios de los públicos sea bastante complicada, ¿verdad?
Exactamente. Otro puntito también relacionado un poco con todo lo que veníamos diciendo es que hay áreas estratégicas donde el Frente Amplio había dicho que iba a hacer ciertas modificaciones, donde ya la opinión pública estaba teniendo ciertas fricciones con el gobierno en cuanto a que había que hacerse cambios, que no estaban siendo efectivas, que tenían que modificarse, que es el área más que nada de salud y el área de la educación. Y bueno, y estos problemas generan encontronazos entre los sindicatos y el gobierno por planteos que no eran compartidos por ninguno de los dos ámbitos. Y aparte eran áreas donde había un cierto consenso, como veníamos diciendo, y que hoy en día no hay como una visión clara desde el Estado de qué modificar, de qué forma modificar, pero tampoco hay un llamado a los sindicatos para que puedan aportar desde su visión algún tipo de cambio.
Claro, igualmente aquí también volvemos a ver un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De que los reclamos sindicales están en otro nivel ya. Ni que hablar cuando las prioridades empiezan a ser la educación, la salud, y no tanto la remuneración salarial, el tener un empleo y demás, es como que ya se ha llegado a otro escalón, ¿verdad? De las reivindicaciones. Entonces como que eso también llevó a que los sindicatos se radicalizaran un poco en sus reclamos y reivindicaciones, y que eso complicara aún más con un gobierno que, como decíamos, evidentemente no está teniendo la capacidad que debería de negociación. Eso hizo que bueno, que las relaciones también se volvieran más tensas todavía y que la conflictividad aumentara, ¿verdad?
Sin duda. Y otro aspecto también importante es que, bien, los consejos de salarios, la negociación colectiva se llamaba cada determinado periodo de tiempo para ser renovada, digamos. Y en el área de lo público, más que nada, esta negociación se viola un poquito, porque el Estado, que es quien llama a las partes y demás, y quien tiene la parte más activa, digamos, de generar estos espacios y de tratar de que se pongan de acuerdo, se empiezan a no convocarse, ¿no? A que pasan los plazos en los cuales se llama nuevamente a esta negociación tripartita, y el Estado como que no hacía el llamado a decir, bueno, juntémonos a negociar. Y esto genera por parte de los sindicatos, bueno, una calentura bárbara, porque decían, bueno, nosotros habíamos llegado con el gobierno pasado a tener este tipo de cosas estatuidas, institucionalizadas, digamos, y ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y no nos llaman.
¿Eso para el caso de los públicos o para los privados también se da esa demora?
En los casos de los privados también. Sí, también. Pasa que los públicos era como mucho, bueno, los sindicatos de los públicos saben que son mucho más fuertes en muchas áreas y tienen capacidad, bueno, de generar una lucha como más fuerte, de por paros y demás. Y entonces empiezan a movilizarse en ese sentido, a decir, bueno, no nos están llamando, ¿cómo vamos a negociar nosotros? Y también ese miedo un poco de perder la fuerza que ellos habían adquirido durante el periodo pasado.
Uh-huh. Bien, y bueno, y por último, en realidad, otro punto que nos gustaría tocar, aunque sea brevemente, es el tema de que, bueno, de que con esta complicación de las relaciones entre el movimiento sindical y la izquierda, que históricamente se habían llevado tan bien y que habían sido tan armoniosas, bueno, como que en realidad reflotó un poco la discusión teórica esa que dice, ¿cuál es el rol que debe jugar el Frente Amplista Sindical, verdad? Es un rol de un tipo que tiene que, digamos, ir a llevar la línea de su partido, que sería el Frente Amplio en este momento, a la interna del movimiento sindical, o es un rol de una persona que en realidad no, dice, bueno, los sindicatos tienen que ser independientes, pero bueno, tenemos que tratar de más o menos moderarlos, obviamente, y tratar de contextualizar quién está en el gobierno nacional y bueno, de modo de no ser demasiado radicales ni demás. Entonces, esta discusión como que se vuelve a reflotar porque, ¿qué pasa? Al estar más radicalizados los sindicatos también, como que a los dirigentes sindicales, que como habíamos dicho anteriormente, muchas veces son los mismos que los que están, que los dirigentes frente amplistas, como que se les empezó a complicar un poco para manejarse y tratar de organizar la interna de movimiento, de modo de tampoco no perjudicar demasiado a su fuerza política, ¿verdad?
Exactamente, es como una lucha que empiezan a tener bastante fuerte y que cada vez se les hace más complejo porque este tipo de conflictos cada vez como que se van acrecentando un poquitito más, ¿no? Uh-huh.
Claro, y también lo que encontramos es que, bueno, el votante medio sindical, el trabajador sindicalizado en este país como que tiende a estar más a la izquierda que el votante medio uruguayo que participa en las elecciones nacionales. Entonces esto también le complica un poco más la tarea a este dirigente sindical que dice, bueno, tiene que tener un discurso, evidentemente, más radical a la interna del movimiento sindical si quiere ganar los lugares de toma de decisiones del sindicato, pero también, por otro lado, no tiene que descuidar su papel en la fuerza política, ¿verdad? Porque tampoco puede radicalizarse demasiado porque se empieza a alejar bastante de su partido, ¿verdad?
Sí, muchas veces se le han preguntado en entrevistas a Juan Castillo sobre la independencia del movimiento sindical.
Claro.
Es una de las preguntas que siempre le hacen Juan Castillo, que además de pertenecer al CNT, pertenece al Partido Comunista.
Exacto.
Y fue electo diputado por ese partido.
Claro, y también se ve bastante, por ejemplo, en lo que son los sindicalistas del FLS, del Frente Liber Sereni, que tienen como eso, ¿verdad? Decir, bueno, tampoco pudo pegarle mucho a la política económica porque si no, como que
me estoy matando a mí mismo,
¿no?
Sí.
Pero por otro lado, tampoco puedo decirles, puedo volverme ultraoficialista y decir que está todo bien porque me pongo a la mitad de los trabajadores en contra y seguramente se me complique bastante si quiero acceder a un lugar medianamente influyente en la interna del sindicato, ¿verdad?
Exactamente. Así que bueno, la idea era un poco plantear ciertos puntos bastante álgidos de discusión entre el gobierno y los sindicatos y marcar un poco esa diferencia que existe, digamos, con el periodo pasado. Bueno, se verá un poco si se empieza a saldar alguna discusión, si el gobierno empieza a tomar otra tesitura y tratar de negociar un poco más con los sindicatos o cada vez se complejizará un poco más esta relación.
Veremos entonces qué pasa, ya promediando lo que es el segundo gobierno del Frente Amplio.
Sí.
Y ya, bueno, ya yendo rumbo a las nuevas elecciones, donde también todo cambia. Ya hay otro panorama.
Claro, y veremos también qué posición adopta el movimiento sindical frente a las elecciones nacionales. Recordemos que en las elecciones pasadas el movimiento sindical como que explícitamente hizo un apoyo por la candidatura de José Mujica y luego por la fórmula Mujica-Astori. Entonces veremos también qué pasa después de este periodo, ¿no?
Esperaremos a 2014 entonces. Bueno, sí. Les agradecemos Tamara y Florencia por esta interesante columna que nos traen todo el lunes y las esperamos, por supuesto, el lunes que viene.
Muy bien. Bárbaro,
muchas gracias
a ustedes.
Nos vemos.